Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este día, a este 5 de octubre, el día martes, después de que ayer 7 horas a algunos se les creara el vacío. Porque hay quienes, cuando no tienen WhatsApp, Facebook e Instagram, creen que la vida se ha acabado. Porque viven, viven dentro de esas aplicaciones. Y bueno, ayer fallaron los DNS, fallaron cosas. Y bueno, hay varias conclusiones que sacar de todo ello. Primero, lo vulnerable que se está volviendo el mundo, cada vez más informatizado. A todo esto, ¿cómo marcha el volcán de La Palma? Lo sabemos de la mano de Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, buenos días. ¿Qué novedades hay de esta noche?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues mira, la actividad del volcán no ha parado en ningún momento y cuando la isla duerme es cuando más se nota su presencia, ya sea en forma de temblor o en forma de rugido. Mira, me encuentro ahora en la zona del paso, tengo el volcán justo a kilómetro y medio. Contemplo ese gran cauce de lava que ha generado Cumbre Vieja con ese color rojizo intenso muy líquido y la única luz que me ilumina ahora mismo en medio de la oscuridad. Se ve una columna de humo mucho más densa, muy negra, un contraste que es tremendo con el cielo de aquí aún de noche y lleno de estrellas. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la buena noticia? Pues que ahora mismo están soplando vientos alisios muy fuertes, los estoy notando aquí además, en la dirección normal, habitual, lo cual es una buena noticia, como te digo, porque se lleva el humo y la ceniza hacia el mar, en dirección suroeste. Estaba hablando con Conchita y me hablaba de esa sensación también a la hora de escuchar el volcán.
El impacto visual es impresionante, esa lava, ese color rojo. Por otro lado, la sensación auditiva, que es para mí lo peor, es ese tremor del volcán que estás día y noche escuchando. Lo que deja es tremendo, tantas viviendas devastadas, tanta gente perdiendo sus casas y la verdad que es una tragedia, ¿eh?
Es lo que destacan muchos palmeros con los que hablas todos los días, que te dicen que es como ese murmullo constante, ¿no?, que no cesa. Y como dato llamativo, Carlos, el volcán ya ha emitido casi tanta lava como el Teneguía y el San Juan juntos. Estamos hablando de que ha lanzado más de 80 millones de metros cúbicos de material magmático.
Gracias, Juan Andrés. En lo que respecta a los asuntos que teníamos pendientes de ayer, se han cumplido los pronósticos, tanto en el caso de Puigdemont como en el caso de la exministra González Laya. Analicemos cada uno, si quieren, por separado. Luego vamos a otras cosas que son tan importantes o más como estas en el debate del día. ¿Ustedes han escuchado a Pedro Sánchez referirse al asunto de Puigdemont? No, ¿verdad? Yo tampoco. Estamos acostumbrados. En otros países, lo normal sería que el gobierno se revolviera. Imagínense, en Estados Unidos, en el Reino Unido, si a un prófugo de la justicia no te lo devuelven por un aquel del que no sé yo qué pasará, pero a ver, pero déjame ver, ya veo sí. La justicia italiana lo que ha hecho, la justicia italiana, que tenía que o tramitar o suspender la euroorden, ha dado una patada hacia arriba. Ha aplazado la resolución. Dice, ¿por qué? Pues bueno, pues porque el Tribunal Europeo se pronuncia sobre la inmunidad de este tipo. Vaya usted a saber lo que tardará, lo que tarde. Es una decisión salomónica. Ni esta, ni ninguna de las precedentes en Bélgica, en Alemania, enmienda la decisión del Supremo. Pero se enredan en cuestiones prejudiciales muy técnicas sobre la equivalencia de delitos de distintos códigos penales, la validez de las euroórdenes y tal y que cual. Bueno, la pretenciosa lectura que Puigdemont y los suyos hacen de estas resoluciones no está legitimada por nada. Para ellos no solo enmiendan la justicia española, sino invalidan las acusaciones y todas esas cosas. Bueno, olvídenlo. Europa se dispara en el pie, no sabiendo conjugar el escrupuloso respeto a las garantías jurídicas con el rechazo a la espuria utilización que de esas garantías hace Puigdemont. Y además se equivoca aún más gravemente permitiendo que un fugado acceda a la aerocámara. Pero todo ello pasa con la inaceptable complicidad del actual gobierno, cuyo presidente ha pasado de prometer la detención de Puigdemont a movilizar a la abogacía del Estado en su defensa. Bochornoso papel de los abogados del Estado, al que más de uno se le debería caer la cara de vergüenza, sí tiene. Pero la actitud del Supremo, hombre, garantiza que antes o después se hará justicia con un... Oiga, este delincuente es peligroso para la Unión, para el conjunto de la Unión, que es incapaz de reaccionar a tiempo. Porque el ejemplo de Puigdemont lanza un mensaje muy estimulante para movimientos separatistas de toda Europa, que estarán tomando, desde luego, muy buena nota. Aquí en España, lógicamente, pues claro, les ha salido gratis. Aquí al primero al que le va fenomenal que Puigdemont haya quedado en libertad es a Pedro Sánchez. Claro que sí. Porque al menos su estabilidad política la tiene garantizada sin que venga un elemento que se la despista completamente. Cuando este prenda volvió a quedar en libertad en Italia sin medidas cautelares, empezó a decir, aprovechando la atención mediática, que sufre persecución política, bueno, en medio del holgorio de todos estos tíos. Siempre hay ultraderechistas, flamencos, indepes de Cerdeña, que tocan las palmas a esta gente. Y lanzan el mensaje de que, bueno, lo que hace el gobierno de España bajo cuerda, con la abogacía del Estado mediante, sirve para que sus enemigos echen porquerías sobre España. Luego Pere Aragonés hablando de persecución política. Bueno, total, ¿en qué queda lo de este pájaro? En que aquí esto va para largo, se puede largar hasta 18 meses más. Puede vivir en su corte fantasiosa de Waterloo, que es el tiempo que puede tardar la justicia europea en decidir sobre la inmunidad y sobre la cuestión prejudicial. Y el otro asunto, pues bueno, se ha macerado y se ha solventado como conviene a la Moncloa. La ministra de Exteriores se presentó ante el juez, la tiene imputada. Cuando el juez le preguntó, oiga, todo esto, ¿quién lo organizó? Ella ha dicho, es un secreto oficial. Me acojo a la ley de secretos oficiales. Ese silencio ante un juez es inadmisible en un servidor público. Inadmisible. La ley de secretos oficiales se aprobó originalmente por Franco en el 68. Y acogerse a ella para no explicar cómo entró Gali en España, quién lo ordenó, por qué se ignoró a la Audiencia Nacional, es de traca. Reconoció lo que aquí se ha sostenido hace semanas, que Gali llegó a España con pasaporte diplomático argelino, fruto de un acuerdo bilateral. Y las preguntas se amontonan. ¿Por qué Sánchez apeló, con meses de retraso, a simples razones humanitarias que no aparecen luego en ningún expediente administrativo? ¿Y si tenía ese pasaporte formal, se escondió su presencia y se dieron razones falsas luego? ¿Por qué? ¿Por qué no consta que el gobierno informara a la Audiencia Nacional de la llegada de una persona reclamada por delitos contra la humanidad, sean o no sean ciertos? No querían que los jueces se enteraran, y tampoco que se enterara Marruecos. Pero claro, el encubrimiento de un delincuente potencial, que parece claro, no siempre sale bien. Y acuérdense ustedes de cómo acaba la cosa. Así que todo se hizo conforme a la ley, dice la señora Alaya, y se aplicó a la labor.
Con mucha tranquilidad, a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Bueno, y el otro asunto, ya saben ustedes, hoy la luz bate récords de nuevo. ¿Y de qué manera? Y ahora mismo el objeto a cazar es Antonio Miguel Carmona, que ha fichado por Iberdrola. Y ya desde su propio partido se están haciendo los podemitas para ver si le ponen verde el alcalde de Valladolid, diciendo las bobadas habituales de siempre. Vamos a ver, Carmona lleva en la vida privada casi 40 años. 33 como profesor de ciencias económicas, gestor de muchas firmas, trabajando casi siempre en el ámbito privado Oiga, este hombre ha sido director de marketing de Inrevisa Grupo 16. Ahora está con Iberdrola. En los últimos años ha recibido ofertas de empresas del IBEX, que ha rechazado. Y esta la ha aceptado. ¿Por qué? Bueno, puede decir, oiga, mire, para ver si... Oiga, el reto de intentar reducir el coste de la electricidad en España también se puede hacer desde una empresa privada. Nunca ha desempeñado cargos de gestión en política energética. Nunca. O sea, no es una puerta giratoria. Caso que sí es, por cierto, el de decenas de políticos al uso. Desde el Gobierno de la Nación han felicitado a Carmona cuando se enteraron de la propuesta del nombramiento. Varios ministros y diputados socialistas. Bueno, o sea, eso de... En fin... tratar a Carmona ridículamente de militante de base, como hace la Ejecutiva Federal, pues eso, insultos, es, en fin, vamos, de traca. Pero bueno, las cosas, ya saben ustedes, son así. Cuando manda en política, muy mucho la hipocresía. Ahora son y 11, y por ahí tengo algunos titulares del día que seguramente le van a completar bastante la visión de esta jornada de hoy, que es el 5 de octubre del 2021.
Herrera en COPE.
Hablando de todo esto, tarifazo.
Entre las 9 y las 10 de la noche el precio de la luz se va a pagar a 256 euros el megavatio hora. Es el pico máximo de una nueva jornada con unos costes disparados. Esto llega hoy a Bruselas, aunque a medio plazo no se esperan grandes medidas.
Huelga.
Cuarta jornada de huelga convocada por los maquinistas de Renfe hoy, con paros totales que ya están provocando algunos problemas en las líneas de cercanías de Madrid, Bilbao o Valencia. La resolución del conflicto parece alejada, aunque sigue en la negociación.
Partidazo de COPE, un par de entrevistas, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dos entrevistas que son noticia. Mbappé en Francia, Tebas en la cadena COPE. Mbappé deja claro que el pasado verano quiso irse del Paris Saint-Germain para fichar por el Real Madrid y que se puso muy triste cuando supo que no le iban a dejar salir. Todo queda pendiente para que el próximo año Mbappé sea jugador del conjunto blanco. A partir del día 1 de enero será libre para firmar con Florentino Pérez y el Real Madrid. Y en la entrevista de Tebas, aquí en el partidazo en la cadena COPE, muy destacadas las acusaciones contra Florentino Pérez. Dice Tebas que al Madrid le iría mejor con otro presidente y dice Tebas que Florentino, en ámbitos privados, le acusa de ser un corrupto y que eso no lo va a consentir. La guerra entre Tebas y Florentino se recrudece.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Un nuevo frente atlántico dejará hoy cielos nubosos y algunas lluvias en todo el norte de la península y en Castilla y León. En el resto del país, tiempo soleado con temperaturas mínimas que van a subir esta mañana después del gran descenso de ayer. Hoy también se esperan fuertes rachas de viento en Galicia y el área cantábrica.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Toys R Us celebramos 30 años jugando juntos. Por eso los mejores juguetes tienen en Toys R Us un 30% de descuento directo. Barbie, Hot Wheels, Pinny Pon, Lego Star Wars y Lego City, Nerf, Nancy y muchas más. Hasta el 17 de octubre, descuentos de 30% directo. Toys R Us, 30 años jugando juntos. Más info en tienda y en toysrus.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
A ver, una pregunta. Si no estamos en el dormitorio, por ejemplo, ¿no sería más lógico que la temperatura fuera menor en el Bueno, pues esto mismo se lo preguntaron en Airzone y dieron con la solución ideal, crear un sistema de control de calefacción que dividiese la casa por zonas. Un ratito antes de ir a dormir, por ejemplo, pues subes la temperatura en tu móvil con Alexa o Google Home y cuando entras en el cuarto la temperatura es perfecta. Contrátalo en confortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir Airzone, por supuesto.
¿Qué tal, R. Punto? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días. ¿Qué tal, Carmelus?
Carmelus muy bien, Encinas. Todo bien. ¿Todo bien? Buenos días a todos.
También bien, Jorge Bustos, llevando la mañana con dignidad, ¿no?
Con don aire.
Con don aire.
No se mueve de ahí ni con agua caliente, el Bustos.
No. Bueno, no. No, este le ha cogido gusto esto.
Bueno, tengo sueño también.
O sea, ¿por dónde vamos a empezar, entonces? ¿Por dónde vamos a empezar, R. Punto, Antonio?
Ay, yo es que estoy muy despistado con lo de Gali y con lo de Puigdemont, ¿no? Porque me da la sensación de que el gobierno lo hace todo al revés. O sea, tenía que haber conseguido la extradición de Puigdemont y retenido a Gali y ha hecho justo lo contrario.
Bien, sí, sí. Sí, ¿qué te gusta más, Carmelus?
Bueno, a mí me fascina lo de Facebook, e Instagram, ¿no? Y WhatsApp, que ayer parece que a todo el mundo le produjo un terror, ¿no? Una especie de terror vacuis, como si no tuvieras la capacidad de comunicarte. Yo no estoy ni en Instagram ni en Facebook, ¿eh? Sí que estoy en WhatsApp y he de reconocer que lo uso mucho. Es un instrumento muy útil. Pero, bueno, unas horas sin WhatsApp a mí, desde luego, no me produjeron ningún estertor.
Yo lo que hice fue
usar el SMS para mandar unos cuantos mensajes y ya está.
Bueno, de esto, si les parece a ustedes, bien, hablamos ahora mismo. Porque antes, me gustaría ver qué visión global tiene del día de hoy, siempre mirando a dar, Javier González Ferrari.
Carlos, miro los datos del paro de septiembre con esperanza, pero también con un cierto recelo. Si observamos únicamente la superficie de los datos, lo cierto es que estamos prácticamente en las cifras anteriores a la pandemia, que se llevó por delante sobre todo muchas vidas, aunque al parecer nunca conoceremos realmente cuánta gente ha muerto en España desde que el COVID llegó a nuestro país. Ni siquiera podemos fijar una fecha aproximada de esa llegada, ya que el gobierno no se ocupó del asunto y con importantes deficiencias hasta después de la manifestación, la maldita manifestación del 8 de marzo, donde se antepuso la ideología a la salud. Más que la ideología, que también el tacticismo que rebosa en la izquierda española con el socialismo actual a la cabeza. Me pregunto cómo es posible que en estos tiempos de supuesta recuperación de memoria nos hayamos olvidado de exigir que al menos en un drama de tales dimensiones se nos diga la verdad. Pero centremos la mirada en el buen comportamiento del empleo en septiembre, algo que se viene arrastrando desde hace ya meses. Desde las organizaciones empresariales se advierte de que es el empleo público el que está disparado, el que tira del carro, mientras las empresas no pueden permitirse contratar con la misma alegría que la Administración Central y no pocas autonómicas y municipales. Las cifras de asesores que conocemos no rozan, sino que sobrepasan el escándalo. El número de funcionarios ha crecido de forma exponencial, mientras las medianas y pequeñas empresas siguen con el agua al cuello.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
¿Y qué otras noticias, Ángela, manejamos esta mañana?
Pues mira, llevamos días hablando de los botellones que cada fin de semana se celebran por todo el país, no solo por el riesgo que suponen para la buena evolución de la pandemia, sino porque además se están convirtiendo en un problema para la convivencia. Por eso hoy te quiero llevar a dar una vuelta por Barcelona, que es una de las ciudades que más está sufriendo este fenómeno. Solo este fin de semana se ha detenido allí a 20 personas, entre ellas a menores de edad. Queremos saber cómo está afectando esto a los vecinos, a los comerciantes. Amir, por ejemplo, tiene un bar en el barrio de Sarriá, donde este fin de semana se ha celebrado uno de los botellones más violentos. Les ha contado a los compañeros de la tarde que le están intentando atacar por negarse a vender alcohol por la mañana, nada más abrir. A eso hay que añadir las peleas y, por supuesto, también la basura que dejan.
Aquí cuando abrimos las terrazas encontramos todas las botellas, las basuras, condones, etcétera. Hay muchas cosas que son aquí, o han cargado la terraza o han rompido los cristales dentro de la terraza, y a veces que aún están gente despierta, como abrimos a las 8 y aún están por aquí borrachos hasta que llamar a la policía.
Es una situación complicada para los que tienen un negocio, pero imagina también para los vecinos lo que tiene que ser vivir en un piso en el que sabes que cada fin de semana ni puedes dormir por el ruido, ni puedes pasear tranquilo a según qué horas, y para colmo, cuando vas a darte un paseíto por la mañana el domingo, pues te encuentras el barrio hecho un desastre. Eso es lo que vive desde hace tiempo Cristina en la Barceloneta, otra de las zonas más frecuentadas por aquellos que quieren hacer botellón.
Mañana, tarde y noche. Hay mucho borracho, tanto turista o gente de aquí, y luego ya vagabundos que llegan aquí a las 7 de la mañana y ya van colocadísimos y vienen aquí a pedirte, son un poco agresivos o montan aquí peleas o se te cruzan aquí en la terraza medio borrachos, medio desnudos. Es un show, es la Barceloneta.
¿Y qué dice la policía? Pues que el problema ya no es el botellón, es lo que viene después, y que hay grupos violentos y muy organizados que están aprovechando estos botellones para hacer de las suyas. Nos lo ha contado Albert Palacio, Mosso d'Esquadra y portavoz del sindicato USPAC.
Que en sí no es el botellón, que la gente se beba todo y que sea una sanción administrativa, el problema es todo lo que sucede cuando acaban los botellones. Los disturbios, los robos con violencia, ya hemos llegado al punto de que hay apuñalamientos por heridas de arma blanca, ataques contra la policía, y esto se está convirtiendo una costumbre diaria de cada fin de semana.
Bueno, ya estamos hablando de fluchos a esta hora de la mañana.
Sí, porque el puente del 12 de octubre nos está esperando y la gente dice, yo quiero descansar, pero yo quiero fluchos, claro. Porque si los necesitas, lo único que tienes que hacer es acercarte a tu zapatería, porque te van a presentar la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Te vas a sorprender cuando veas esos modelos, que son únicos, muy originales, casual, deportivos, ideales para un largo fin de semana. Hazme caso, pregunta por la nueva colección de fluchos. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si nos tenemos que quedar con una foto de estas primeras horas de la vuelta a la normalidad en Madrid, además de ese regreso a las barras de los bares, es la foto de los abrazos y los besos en las residencias madrileñas. Por ejemplo, el que pudo recibir Francisca el día de su 95 cumpleaños por parte de su hija Inmaculada. Ambas lo han explicado en COPE.
Y ha venido, ya estaba ahí conmigo. No he podido comer con ella como otros años.
Pues la verdad es especial y ella se ha emocionado y yo también. Y encima, siendo su cumpleaños, el poder darle un abrazo y un beso y que no nos hemos soltado de la mano.
La normalidad que llega a Madrid, pero el virus, atento, sigue ahí fuera, disfrutad. Pero con moderación. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 5 de octubre, menos de una hora, cita a la Puerta del Sol entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. El primer encuentro oficial entre ambas, con los botellones de cada fin de semana en varios puntos de la región como tema central encima de la mesa. Junto al Ayuntamiento de la capital, ambas instituciones van a buscar más coordinación para intentar atajar estas concentraciones de jóvenes. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
¿Ah, no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras madrileñas en estos momentos, pendientes de retenciones. Ha entrado la A1 en San Sebastián de los Reyes, el A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, el A3 en Rivas, el A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, el A42 en Parla, el A5 en Alcorcón y el A6 en Las Rozas y el Plantío. También tráfico irregular en casi toda la M40, pero especialmente desde Carabanchel hasta Hortaleza, sentido A1, en la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, sentido A6, y también tráfico irregular en la M607 en Tres Cantos, dirección Colmenar Viejo, por obras de mantenimiento de la vía.
Nos damos también una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy mala circulación tenemos hoy también. La huelga sin tino de los trenes de cercanías invita a que los madrileños tomen en mayor medida el vehículo. Ténganlo en cuenta si lo pueden evitar, porque tenemos todos los accesos más llenos, sobre todo los del sur, muy especialmente el movimiento por el M30 sureste y atención en el norte. Con la M11, un accidente la ha terminado de complicar. Si salen de las localidades del aeropuerto, tomen mejor la M40.
Y como decía Inmaculada, cuarta jornada de huelga en cercanías. Hoy servicios mínimos del 75% en hora punta, una jornada de 24 horas. El problema es que esos servicios no terminan de cumplirse. Así que, si sales de casa y tienes que coger un tren, sal con tiempo, mira la hora de tu tren y, sobre todo, mucha paciencia.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Martes sin cambios, salvo en la sierra donde aumenta la nubosidad y es posible que llueva, no es seguro. Máximas hoy por encima de los 20 grados, podemos llegar a los 23.
Trade Gamboa, concesionario oficial SsangYong, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo SsangYong Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial SsangYong, patrocina la información de Madrid.
Y buenas noticias en el paro de Madrid. Hay 7.449 personas desempleadas menos en el mes de septiembre. Y buenas noticias también en cuanto a la generación de empleo. Este pasado mes han sumado a Madrid 42.600 afiliados más a la Seguridad Social.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F. Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F. Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F. Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
No.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Clave del día, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy se reúne la Comisión de Salud Pública para abordar una decisión que es importante.
Y es que Sanidad ya tiene el permiso de la Agencia Europea para autorizar, si lo considera oportuno, la tercera dosis de Pfizer entre la población general. Es decir, España tiene que decidir si los españoles de 18 a 55 años, sin problemas médicos, comenzamos a ponernos una vacuna de recuerdo. Sería 6 meses después del segundo pinchazo. Moderna también ha recibido el visto bueno, pero de momento para población vulnerable. Lo que decida la Comisión de Salud debe ser ratificado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías.
El precio de la luz sigue desbocado. El asunto llega este martes a Bruselas.
Los ministros de Economía y Finanzas van a tratar la cuestión, preocupados porque la factura energética puede lastrar la recuperación económica. España llega a esa reunión sabiendo que sus familias vulnerables son las más castigadas de toda Europa, con una subida anual del 55%. El megavatio hora marca hoy su segundo precio más alto de la historia, con un pico de 256 euros.
Tercera, hay un par de colectivos que también andan a vueltas con sus sueldos o condiciones laborales.
Por ejemplo, los maquinistas de Renfe, que hoy vuelven a plantear paros totales que ya están provocando algunos problemas en las cercanías de Madrid, Valencia y Bilbao. Y de una manera más tranquila, los que esperan que le suban el sueldo son los funcionarios. Hacienda se reúne esta mañana con los sindicatos para abordar una subida del 2% que estaría por debajo del IPC. Comisiones no acude por considerarlo muy poco.
Cuarta, La Palma seguirá luchando un día más contra las consecuencias de la erupción volcánica.
Hoy lo que más preocupa es que pueda empeorar la calidad del aire, por lo que la dirección del viento volverá a ser crucial. También preocupa que la colada pueda ensanchar después de que la boca del volcán se haya derrumbado parcialmente. Los agricultores creen que desalar el agua del mar puede ayudar a las plataneras, pero no a largo plazo.
La quinta la trae el Tron, Ángel Expósito, y va a reflexionar sobre el Magreb, todo el carajal político, económico, social de los vecinos. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, oye, mira, hoy me anticipo, voy a hablar de mi libro en nuestro tema del día esta noche en La Linterna. Vamos a hablar de los vecinos del sur. Se está montando un pollo, justo aquí al otro lado del estrecho. Claro, cuando uno ve las cifras sobre inmigración, dice, pero bueno, ¿qué está pasando? En lo que va de año, ha aumentado un 50%, que se dice pronto, son miles de personas, la gente que ha llegado por el Mediterráneo hasta Baleares, que está lejos, el estrecho y, por supuesto, a Canarias. Un 50%. Si a eso unes el lío del gas con Argelia y el transporte por los gasoductos, que alguno llega a Marruecos, las tensiones militares entre Argelia y Marruecos. Fíjate que este fin de semana, submarinos de Argelia han expulsado de sus aguas un submarino de Israel, que estaría, supongo, haciendo esas cosas de espionaje que hacen también los israelíes. Más, el Sáhara, Gali y todo lo que ello trajo consigo, Ceuta y Melilla, que siguen ahí aguantando una presión y un cierre de fronteras insoportable. La presión, a su vez, del Sahel en dirección sur-norte, que sufren tanto Marruecos como Argelia. Me parece un tema al que no le estamos prestando atención desde el punto de vista estratégico, más que fundamental. Así que hoy vamos a hablar de nuestros vecinos del sur. Ojito, que si ellos se constipan, nosotros las pasamos canutas, ¿eh? Argelia y Marruecos, Carlos.
Hasta esta tarde.
Adiós, familia. Adiós. Chao, chao.
La transformación digital es un reto que obliga a las empresas a adaptar su modelo de negocio. En Randstad Technologies, la consultora tecnológica del grupo Randstad, son expertos en proyectos de consultoría IT y outsourcing tecnológico. Descubra más sobre cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Melo Encinas, Antonio R. Naranjo, Gorge, Bustos, en perfecta formación para empezar a hablar de las cosas que pasan. Bueno, yo os pido un paseo breve, porque luego hay que pasear por más sitio, por las dos decisiones que ayer, hombre, no es que estuvieran cantadas, pero las apuestas decían o anticipaban lo que efectivamente ha pasado. Puigdemont y la señora González Laya. Antonio, ¿quieres empezar?
Bueno, la verdad es que yo estaba pensando en un antecedente parecido al de Puigdemont, y salvando la distancia solo se me ocurría uno, que era el de Rudolf Hess. ¿Te acuerdas? Era el lugarteniente de Hitler, y se le ocurrió una idea de casquero tal que coger un avión y volar en 1941 a Escocia a ver si hacía la paz con el Reino Unido.
Ese fue uno de los misterios más grandes de la
Segunda
Guerra.
Desde luego.
¿Para qué se fue? ¿Para qué se metió en ese? ¿Qué iba a hacer de verdad?
Y si era por iniciativa propia o por mandato del...
Contaba que se iba a reunir, creo que era con el conde de Hamilton, que al parecer también era partidario de esa paz. Pero bueno, aunque sea un misterio, lo cierto es que sabemos cómo acabó. Nada más pisar Escocia, lo detuvieron. Esto fue en el 41, y al terminar la guerra fue deportado a Alemania, donde fue juzgado en su país en los famosos juicios de Nuremberg, ¿no? Esto es lo que hizo Europa. Entonces, lo que hizo ayer Europa, sin embargo, y lo que lleva haciendo estos últimos años, es coger a este hombre, al Rudolf Hess catalán, y ayudarle, apoyándose en tecnicismos, a que se dé la idea a toda Europa de que se puede dar un golpe de Estado contra un Estado asociado a la Unión y que no pase nada. Y a mí eso me parece sonrojante.
Hombre, hay diferencias sustanciales.
Yo no le veo. Está bien que nos demos un repaso a la historia, siempre se agradece. Pero no le veo la similitud por ninguna parte.
Sí, la similitud es cómo entre responde Rudolf Europa Puigdemont, ante desafíos que afectan al conjunto del continente.
No hay ninguna similitud. El caso,
no sé quién sale peor parado. Sí,
bueno, yo creo que la justicia italiana estaba claro que no se iba a mojar y ha aplazado su decisión hasta que haya un fallo final sobre su inmunidad, para empezar. Y eso tiene hasta toda la lógica. Hay además planteada, como se sabe, una cuestión prejudicial que la planteó el propio juez Llarena ante el Tribunal Europeo y que invitaba a pensar que la euroorden quedaba pendiente de la decisión de ese tribunal.
Pero claro, eso es un tecnicismo.
Son tecnicismos, pero es que esos tecnicismos...
Lo cierto es que en Europa se puede dar un golpe de
Estado, si tú me permites,
y los tribunales se ponen al servicio del que da golpe de Estado.
Que la euroorden...
Ariana Rudolf Hess,
como figura jurídica, tiene muchas debilidades, porque eso está... Digamos que la euroorden está todavía sin fortalecer en Europa, y haría falta, que sinceramente yo creo que es un instrumento que sería válido, pero realmente pues tiene debilidades, como se ha visto pues en el caso de Alemania o en el caso del tribunal aquel regional de el tribunal de Alemania este regional, y en el caso de Bélgica. En fin, la euroorden tiene muchas debilidades, y por tanto, hombre, yo creo que este asunto de Puigdemont estaba muy claro, que no le iban a devolver a España hasta que no se pronunciara el Tribunal Europeo. Y a partir de ahí podemos hacer todas las cábalas que queramos, y si la abogacía del Estado ha entendido eso, ha obrado mal, bien o regular. Pero lo cierto es que sabemos a ciencia cierta que ningún tribunal europeo, ninguna justicia europea se va a meter en ese charco sin el pronunciamiento del tribunal. Y esto es la luego ya podemos
decir
si le conviene que venga a Sánchez, si no le conviene, si le deja de convenir en este momento procesal.
Pero lo cierto es que
lo van a devolver hasta que no se pronuncie el Tribunal Europeo.
No es que esté debilitada, es que yo creo que nunca se llegó a implantar con alguna fe entre los países miembros. Nadie cree en eso, igual que no creen en la Unión Bancaria. La Unión Europea tiene, tiene unas costuras muy muy evidentes y esta es una de ellas. Es decir, yo creo que, pues no sé, hombre, a lo mejor para un violador o sea, algo que es que sí que sea en derecho comparado europeo muy evidente. Pero
en los casos de terrorismo ahora, el terrorismo.
Pero no hay mucho
empieza
entusiasmo.
Empieza a funcionar.
Claro, no hay mucho entusiasmo. Si ya de por sí es una figura jurídicamente cuestionada, y pues yo creo que lo que pasa aquí es que lo que prima es la política. Es decir, aquí lo que prima es lo que el juez de turno, cómo interprete o cómo le llegue, o los tribunales europeos, la posición o la predisposición del gobierno del país en cuestión. Es decir, y en este sentido a Sánchez nunca le ha interesado. Es decir, Sánchez tiene una guerra abierta con el Tribunal Supremo desde que llegó a la Moncloa, pero porque evidentemente los tiempos de la justicia y el hecho de que él llegara al poder con el apoyo del separatismo, que venía de dar un golpe de Estado unos meses atrás, pues no le venía bien que fueran juzgados sus propios socios, y es que es evidente. Entonces, como no le venía bien, cada una de las decisiones que ha ido tomando Llarena o Marchena o los jueces, cada vez que la Fiscalía no se ha plegado a sus deseos, que ha sido pocas veces, pero bueno, cada vez que la justicia, que por eso se le representa con una venda en los ojos, ¿verdad?, para no ver los pactos que hace el reo con el presidente, pues cada vez que la justicia toma una decisión que contraviene la agenda política y los pactos, la geometría de pactos del gobierno, pues eso le ha venido mal, por eso la guerra que ha tenido y por eso el contencioso abierto con el PP para que renueve el CGPJ justo del poder, ¿no? Es decir, hay una guerra que se
da igual que le venga bien, que le venga mal.
Y que trasciende nuestras fronteras, Carmelo. Es decir, Europa sabe perfectamente que un gobierno que ha sido titular en todos los periódicos por indultar a los mismos que se supone que está reclamando, pues eso condiciona el juicio del juez, evidentemente.
Cuando el tribunal aquel alemán puso en libertad a Puigdemont, no era la situación que tenemos ahora.
Sí, que son dos factores.
Y da igual.
Eso es imputable a las debilidades de la euroorden y al derecho comparado.
Exactamente, pues es lo que te quiero decir.
Sí, debilidades, pero si a más a más parte, encima tu gobierno indulta a los que, a los que buscas...
Es que no hay más a más.
Pero
a
ver, no hay más a más.
Hombre, ningún tribunal, hasta que la justicia europea tome una decisión,
pero
va a mojarse en ese asunto. Es que no demos más vueltas.
Un análisis político.
Son dos vueltas, la vuelta judicial y la vuelta política. Son dos vueltas, pero son necesarias.
La vuelta judicial interviene cuando falla la vuelta política. Es que nos olvidamos del origen de todo, que es una contradicción escandalosa. Y es que una persona que huye en un maletero después de dar un golpe de Estado contra la constitución de un país consigue convertirse en eurodiputado. Parémonos ahí.
Bueno,
si no hubiera sido eurodiputado, nada de esto estaría ocurriendo. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué falla en Europa para que una persona sospechosa, cuando no, en fin, acusada formal de delitos graves contra la integridad de un Estado de la Unión Europea, consigue el acta de parlamentario. Todo lo demás son o excusas o garantías judiciales que con abogados tan perversos como el etarra este condenado, Gonzalo Boye, al que luego sacan en los medios de comunicación como si fuese de más autoridad que Pablo Llarena, por cierto, utilizan para conseguir un objetivo que despiste la atención de lo sustantivo. Y lo sustantivo es que qué demonios pasa en Europa para que personas así se rían de todos y el resto de justicias europeas responda amparándole.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que todo esto es una ha puesto a prueba, digamos, la unidad europea en este aspecto. Esto es evidente.
¿Y creéis?
Esto es evidente, pero lo que sí que tengo que recordarte, Antonio, y termino ya, es que cuando fue puesto en libertad por el tribunal alemán, aquel tribunal regional
alemán,
uno
de provincias,
no era eurodiputado. Sí. O sea, igual.
¿Y creéis que es verosímil hoy el abogado de uno de los encausados e indultados, de los juzgados e indultados, que es el señor Forn, ha dicho o ha escrito, y además ha sido recogido como si fuera, bueno, el señor Melero, que ya sabéis quién es, y alguno más, defendían la existencia de una figura jurídica que es el indulto previo. El indulto previo al juicio.
Eso como... no hay quien se lo coma.
Bueno, el...
Sinceramente creo que eso no hay quien se lo coma.
Como te sabes el final, te ahorras el argumento, ¿no?
Claro, no me extrañaría, ¿eh?
No va a haber...
Pues ojo.
Y además,
¿eh?
Es que no, yo no... Sí que creo que...
Es antijurídico.
Sinceramente, que eso, primero, no hay quien se lo trague y además no creo que esté en la cabeza de nadie el indulto previo, ni, y es más, ni probablemente indultar a Puigdemont, por lo menos por lo menos hasta que no cumpla lo mismo que han cumplido los que fueron indultados, que fueron casi cuatro años de cárcel.
Es decir, que no está en la cabeza de,
casi cuatro,
esto, que no está en la cabeza de nadie cuando acaban de indultar al resto. En la cabeza está.
Y no debería de ocurrir.
Otra cosa es que se pueda.
Pienso que cantaría demasiado.
Pues no como lo
podía pasar. Indultar lo que no ha sido condenado.
Bueno, vamos a ver, González Laya. González Laya ha dicho, esto es ley de secretos oficiales. Una ley de Franco, por cierto. Y me alegro de saludarte. ¿Aquí acaba el asunto o no acaba aquí el asunto?
Ah, yo creo que no. Esto acaba de empezar. Es decir, además, si os dais cuenta, cada vez se hace más complejo porque cada vez queda más claro el juego de complicidades de distintos ministerios. Ya no solamente exteriores. Es que también es Marlaska. Es que también es Ábalos. Es que también es la ministra de Defensa. Entonces, cuando tú ves un juego de complicidades entre distintos ministerios, a quien te apunta directamente es al presidente del gobierno, bueno, de una manera clara, porque quien no tiene nada que ocultar lo cuenta con toda la transparencia, y lo que ayer hizo Laya es ampararse a eso que solemos ver en los juicios en los delincuentes, ¿no? Que es a su derecho a no declarar.
Pero vamos a ver, es absolutamente impensable. Yo creo que hay organillos a los que no hay que dar demasiadas vueltas. Es absolutamente impensable que la iniciativa de traer a Gali a España, atendiendo a la petición de Argelia, no contara con el beneplácito del presidente del gobierno. Otra cosa son las formas empleadas para traerlo, es decir, que se trajo, digamos, por decirlo de alguna manera, de tapadillo, para que no se enterara Marruecos. Eso fue una, desde mi punto de vista, un error. ¿Y qué es lo que se discute? O sea, es lo que está en juicio, en tela de juicio. Lo que se está discutiendo es por la forma en que se trajo, porque tú puedes traer como país soberano a quien te dé la gana, a quien te dé la gana, lo digo
claramente.
No está
claro eso, ¿eh?
No, perdona. Tú puedes traer como país soberano a quien te dé la gana, argumentando razones humanitarias o las que sean, razones de Estado. Y la exministra González Laya lo que se ha limitado es a constatar que la decisión de traer al líder Polisario fue una decisión del gobierno. Y por tanto ella entiende que sujeta, que sus extremos están sometidos a la ley de derechos oficiales, como está cualquier debate dentro del Consejo de Ministros. Eso es lo que ha dicho.
Cambiemos de países y de protagonistas.
Y a ella le parece otra cosa.
No, cambiemos de.
Yo, dicho lo cual, Antonio, creo que recorrido, tú le ves mucho recorrido.
Mucho.
Yo le veo judicialmente muy poco recorrido.
Pero cambiemos, para entender lo que significa esto, cambiemos de países y de protagonistas. Imaginemos que llega el jefe de ETA, o así lo considera, a Marruecos, y que en Marruecos tiene causas pendientes, no solo en España, sino en Marruecos tiene causas pendientes graves. Cuando el gobierno de Marruecos, lejos de avisar a las autoridades judiciales de Marruecos, se dedicara a buscar la manera de tapar su presencia, primero, y segundo, ayudarle a escapar de la acción de los juzgados, me parece a mí que decir que ampararse en el secreto de Estado o en falsas razones humanitarias no va a ser suficiente. Pero insisto, cambiemos los términos y de protagonistas, y a lo mejor se entiende mejor así la gravedad de lo que han hecho con este señor.
Te lo voy a cambiar de otra manera. Tú mira lo que ha pasado con Etarras en Bélgica. Fíjate, y es un país europeo. No estamos hablando de un país de la Unión Europea, y que ha acogido a gente de ETA y han estado viviendo, como bien sabes, allí.
Con
un
matiz.
¿Y qué ha ocurrido?
No, hay un matiz ahí, Carmelo.
¿Qué ha ocurrido?
Hay
nada.
Un matiz. No, hay un matiz. Si ese Etarra tuviese causas pendientes en Bélgica, esto que estarías diciendo tendrías que cambiarlo. No estamos hablando de que ese Etarra tenga causas pendientes en España, y que para algunos países europeos eso no eran causas. No, estamos hablando de que este señor tenía causas pendientes en España, no solamente en Marruecos. Es decir, le has escondido a la Audiencia Nacional que tienes con una identidad falsa a un señor del que no has avisado que venía, escondido en un hospital, y que haciendo lo posible para que no se entere la Audiencia Nacional.
Desde el minuto uno se dijo que Gali se sometería y a la Audiencia Nacional.
Eso
y
no es cierto. Desde el minuto uno se escondió.
Y además lo ha cumplido.
Y esto lo cumplido. Lo revelaron los servicios de inteligencia marroquíes.
Recuerdo,
si fuese por el gobierno de España, no sabríamos
recuerdo,
que estaba
Gali. Que Gali vino en estado de extrema gravedad. O sea, a España.
Bueno, eso dices tú.
Favor. Bueno, Pino
eso
sí.
Dices tú.
Pues, claro, hombre,
¿eso quién
lo digo yo?
Pues
si
muy
eso,
bien lo hicieron en Logroño,
si eso
lo fue tan pancho.
Oye, estaba gravísimo, pero se fue a los tres días tan pancho, efectivamente.
No, a los tres, primero no fueron.
¿Dónde está el informe médico que diga que Gali tenía lo que dice? ¿Dónde está?
Y habla con la enfermera y con el consejo del hombre, por favor.
Y hombre, y con el de la reprografía también y el de la cafetería. Lo que cuentan son los informes oficiales.
¿Pero para qué? ¿Para qué lo trajeron aquí?
Esa es la pregunta, la ha hecho Herrera. La ha hecho Herrera a las 8.
¿Para pasearlo por La Rioja? ¿Para tomar?
Pues no lo sé. Pero voy a dar una teoría. ¿Y si Argelia pide ese favor presionando con el gas? Por ejemplo.
Es que evidentemente, es que la relación con Argelia es estratégica para España. Fíjate lo que acaba de decir. Menuda cosa menor acabas de decir. El gas. Hombre, claro que hay una razón ahí, sin lugar a duda, importante que pesa, que es la relación que tenemos con Argelia y un contrato energético de estratégico para nuestro país.
No
claro que hay cosas
tener,
de Estado que figuran ahí en medio.
Yo creo que vaya a tener un recorrido judicial largo, porque aquí se impone el clásico de la razón de Estado. Es decir, esto es una operación de Estado, una maniobra, por supuesto, decidida por el presidente del gobierno. Allá no se iba a sentar ahí y iba a decir, me lo ordenó Pedro. Pues no, evidentemente no lo iba a dejar tirado. Y evidentemente esto es una operación de Estado que ya se cobró, digamos, ya tuvo dos consecuencias perversas. Una la pagaron los ceutíes con la crisis migratoria que desataron a conciencia los marroquíes en venganza, y otra lo pagó la propia Laya con su destitución exigida por el rey de Marruecos. Vamos, es que esto es así. Es decir, que al final las consecuencias ya están de alguna forma depuradas y el conflicto de todas formas sigue ahí, porque sabemos que además entre Marruecos y Argelia la Guerra Fría perdura, pero desde ahí a que las consecuencias judiciales se vayan a sustanciar en algo más allá de la de lo que estamos viendo, que es el paseillo en el banquillo de la ex ministra, soy muy escéptico
no tiene
al respecto.
Mucho más recorrido.
Bueno, ya veremos, ya encontraremos el punto del recorrido. Bueno, por lo demás, hoy se pone otra vez la luz como se pone, y hoy, en fin, hoy es el día después del vacío para existencial para muchas personas que viven en las redes sociales. Unas, como forma de negocio, oye, la verdad, oye, que son forma de negocio. Hay gente que se anuncia en Facebook, que se anuncia en Instagram, que merced a ese tipo de comunicación se hace un volumen de negocio, ¿eh?
Hombre,
la cuestión
hay
está
mucho
ayer,
dinero.
Se calcula que ayer se perdió 140 millones de dólares a la hora por este parón en la economía mundial. En la economía mundial 140 millones de dólares no es nada. Pero un día y otro día, y a lo mejor otra hora y otra hora, eso ya empieza a tocar un poco las narices. Lo cierto es que la cotización de Facebook se fue al carajal inmediatamente como consecuencia de que no lo pudieran arreglar. O sea, qué tan sensible es. Pero luego, más que nada, es el vacío argumental de gente que vive en una realidad ficticia.
Sí, en una realidad virtual.
En una realidad virtual, ¿no? Viven dentro de una red. Sí. Y bueno, y eso ya es otra cosa, ya es una cosa para sociólogos.
Y luego también nos permite hablar del, a mi juicio, siniestro personaje que es el propietario de las tres empresas a la vez, ¿no? Este tal Jerry Zuckerberg, que tiene pinta de no haber roto el plato en su vida. O Mark, bueno. Tiene cara de Jerry, Jorge.
No, pero no debe ser tonto, ¿eh?
No, pero me parece que ponemos muchas veces la vista en otros peligros más públicos, ¿no? Dirigentes políticos de países de aquella manera, y te descubres con esto hasta qué punto tienen poder en la sombra personas como este hombre, ¿no? Que al final controlan el mayor tráfico de datos, de identidades y, por tanto, de privacidades del mundo, y que al parecer también está muy expuesto luego a cosas que no le pasaban a mi abuelo en su imprenta, ¿sabes? No se le estropeaba las cosas 6 horas. Y a este señor sí. ¿Y qué tiene que significar esto? O sea, ¿qué más ha pasado además de los disturbios para los usuarios? A mí me gustaría saberlo. Es decir, ha habido una filtración de datos. Estamos ante algo que no es simplemente
una caída
técnica.
No sé si ha sido
un ataque hacker
o... Pero yo creo que estamos en los albores de un cambio de paradigma en este tema de las multinacionales tecnológicas, que son estados... Son, digamos, estados paralelos, ¿no? No es que tengan poder en la sombra, es que tienen poder a la luz del día, tienen el poder en muchos aspectos, y es evidente que hay una concentración oligopolística que en buena lógica liberal debería ser fragmentada en los próximos años, y esperemos que la regulación europea, que en eso es líder, abra el camino, porque evidentemente el poder desmedido, ya no hablamos de que no paguen impuestos o que escapen al control de muchas cosas, sino que los efectos. La semana pasada o hace dos salió, por ejemplo, un informe que Instagram encargó, el propio Zuckerberg, sobre el impacto psicológico que tenía Instagram en las adolescentes en concreto. Las conclusiones de ese informe interno fueron muy negativas, es decir, comprobaron cómo se habían disparado los niveles de ansiedad y de en los adolescentes. Creo que era más del 30% de las usuarias de adolescentes de Instagram reconocían el impacto, el daño psicológico, y lo metió en un cajón Zuckerberg, es decir, su propio informe lo metió en un cajón.
Pero con la complicidad de los poderes políticos, que mira que rápido,
es decir, que
un ministerio de la verdad para intervenir en la medida de lo posible los medios de comunicación privados.
No, el influjo electoral, ¿no?
En
Cambridge Analytica se vio con Trump también.
Sí, lo que asusta realmente es el poder omnímodo que han adquirido estas multinacionales tecnológicas, hasta el extremo de que han desbancado, digamos, en facturación. Antes las grandes empresas, las poderosas empresas del mundo eran las petroleras, los bancos, bueno, pues ahora están muy alejadas. Ahora son las tres primeras empresas del planeta, pero con mucha diferencia son estas tecnológicas, que tienen, como vemos, debilidades enormes, y sobre todo que no tenemos, digamos, parece ser, instrumentos para intervenir en ellas y hacer que no jueguen, por ejemplo, con algo tan sagrado como son nuestros datos, que creíamos sagrado y que ahora están circulando por ahí y que,
pero es que vosotros ponéis datos, de verdad en los cuando abrís una página de Facebook. Y claro, no hay que poner datos de verdad,
sí,
no hay que poner no hay que poner
En mi caso, Carlos, yo no pongo dato ninguno, porque yo ni estoy en Facebook ni estoy en Instagram, porque como no sé dónde van a parar, digamos, mis...
Yo borré mi cuenta de Facebook datos, cuando lo del escándalo de Cambridge Analytica y...
Ay, a mí me echaron.
Y solo tengo Twitter.
Te echaron con razón.
Seguramente.
No, es broma.
Seguramente.
Bueno, chicos, son 55, vamos a ver, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carlos, pues el plan de hoy es irnos al cine.
Adiós, me voy contigo al cine y donde haga falta, pero algo querrás contarme.
Pues así es, mira, te quiero hablar del sector cultural español, más concretamente del audiovisual. ¿Sabes cuántas películas se produjeron el año pasado en nuestro país?
Pues no, pero me imagino que menos que otras veces, ¿sí?
Efectivamente, pero no creas que muchas menos, 222 en 2020 y justo antes de la pandemia, en 2019, 266 películas, 44 largometrajes menos. La buena noticia es que para apoyar al sector audiovisual, CaixaBank y Crea SGR han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha una línea de crédito de 100 millones de euros con el objetivo de formalizar operaciones de liquidez en el sector audiovisual y de las industrias creativas y culturales, entre ellas la del libro, así como el sector deportivo y de entretenimiento.
El acceso al crédito y la financiación de la industria cultural siempre tiene sus dificultades. ¿Cómo se contempla este acuerdo?
Pues mira, por un lado, Carlos, un préstamo a este sector sin un importe máximo por operación de hasta 60 meses y una carencia de capital de hasta 24 meses. Por otro lado, recoge el préstamo COVID-19, es una línea para las pymes, autónomos, fundaciones y asociaciones del sector audiovisual, cultural y deportivo de hasta 100.000 euros, con un plazo máximo de 60 meses con 18 meses de carencia.
El objetivo de CaixaBank siempre ha sido acompañar a sus clientes y respaldar desde el punto de vista financiero al sector, y más en momentos tan complicados.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de mayo de 2010. Y el número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Yamóvil tenemos nuestras exposiciones, centenares de coches de baja contaminación, híbridos, eléctricos, diésel y gasolina. En Yamóvil los financiamos en el día y no empiezas a pagar hasta 2022. Después de más de 50 años, así es Yamóvil, ¡qué locura!
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
El 6 de octubre disfruta de la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y teatroreal.es.
Recuerda, el 6 de octubre, la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Conviértete en un líder global con uno de los 10 mejores executive MBA del mundo según el Financial Times. Impulsa tu carrera con un programa internacional incomparable y elige el formato que mejor se adapta a ti. Presencial, híbrido a tu medida u online. Infórmate en www.somosescp.com y descubre lo que ESCP puede hacer por ti.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más y de llevarse los filetes de añojo o ternera primero.